profesor Samuel Gento Palacios, vamos a hablar de autonomía institucional de centros educativos. El profesor Gento Palacios es profesor de organización de centros educativos en nuestra universidad. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Si le parece, comenzamos por aclarar qué se entiende por autonomía institucional.
Muy bien, es un concepto probablemente importado de otros ámbitos no pedagógicos y tal vez más exactamente del ámbito político, y por lo tanto, en fin, como casi podríamos empezar de una forma jocosa diciendo, poco claro, en política pues todo es posible, pero es muy difícil hacer predicciones, ¿no? Entonces es un término no suficientemente aclarado desde el punto de vista científico, pero podríamos entender que la autonomía hace relación a la capacidad que en este caso tiene una institución pues para gestionarse a sí misma con todo lo que eso supone, desde la propia previsión, puesta en acción de los procesos consiguientes, evaluación, etcétera, etcétera. La autonomía no puede entenderse en un sentido absoluto, como tampoco puede entenderse la autonomía así en el ámbito político, ¿verdad? Quizá guarda bastante relación con el término de independencia, pero ciertamente son cosas bastante diferentes, ¿no? Y un centro no puede desvertebrarse del ámbito y de la situación en la que vive. En ese sentido, las tendencias actuales en organización y gestión de centros apuntan hacia un refuerzo de la responsabilidad de los profesionales, de los educadores, para asumir su propia tarea, pero al mismo tiempo deben tener en cuenta, lógicamente, las demandas de la propia sociedad, que de alguna manera quiere que la educación sea de una forma determinada. Por lo tanto, podríamos decir que la autonomía absoluta no existe. En ese sentido, quizá podríamos referirnos a una frase de un autor, Snyder, que afirma tajantemente que la escuela como universo protegido e islote de pureza es un milagro que no existe. Es decir, no podemos entender que la escuela es una institución que tiene sus muros y que nadie puede penetrar en ella. Eso sería absurdo, ¿eh? Por lo tanto, la autonomía tropieza con determinadas limitaciones, ¿eh? Por ejemplo, una es la propia ubicación política administrativa. Ciertamente, en un país o en un contexto político administrativo de carácter centralizado, pues la autonomía es distinta que en un país con mayor descentralización en la propia gestión. Parece que las tendencias actuales caminan hacia un equilibrio de ambas tendencias con una cierta acentuación en la descentralización. De ahí que el tema de la autonomía, pues sea, o el concepto de autonomía, el término más bien, sea algo que tiene actualidad en nuestro momento actual, ¿no? En el libro de texto se dice también, y los alumnos lo pueden ver, en el capítulo que ha escrito la autora Patricia Broadfoot, que aparte de esta limitación político-administrativa, también la propia estructura institucional ofrece unas limitaciones, y finalmente las propias tradiciones ideológicas, que aunque tal vez no sean muy palpables, pero probablemente pueden ser las que más pesan, ciertamente. En cualquier caso, y a lo mejor en nuestro país nos encontramos en esta situación, podemos contemplar la existencia de riesgos de desviacionismos contra esa autonomía. Por ejemplo, en nuestra legislación actual, el tema de la autonomía en educación aparece prácticamente en todos los documentos legales de carácter orgánico. Pero, junto a esa acentuación de la autonomía, ciertamente, probablemente hemos caído en un exceso de regulación normativa. Todo está regulado, con lo cual la autonomía pues tiene poca cabida. Por otra parte, junto al loable deseo de las administraciones de que la educación sea de calidad, de que la educación pues cumpla sus objetivos, que sirva a la sociedad, puede insistirse en exceso en el control externo de la educación para garantizar eso. Y evidentemente esto atenta contra la autonomía. Incluso esta exageración de ese principio de control externo puede llegar incluso hasta categorizar los centros por su propio rendimiento, en cuyo caso pues ahí nos tropezamos con una tremenda dificultad, porque es muy difícil hacer estándares aplicables a todos. Y finalmente, la imposición de un currículum cerrado pues también es un aspecto que supone un desviacionismo contra la autonomía.
Bien, profesor Gento Palacios, nos ha hecho un amplio resumen de esos aspectos principales que tenemos que considerar a la hora de ver cuál es el significado de la autonomía institucional. Es importante también conocer, ya dentro del centro educativo, profesor, la repercusión interna de la autonomía. ¿Nos puede hablar de ello?
Sí, este yo creo que es un aspecto interesante. Probablemente no caemos en la cuenta de ello, y los centros y los profesionales y los miembros, también los padres y los alumnos, pueden reclamar la autonomía de los centros para liberarlos de lo que puede suponer esa presión externa. Pero hay que tener en cuenta que a nivel interno la autonomía debe desarrollarse. Con alta frecuencia los profesores de las instituciones educativas, desde primaria, secundaria, incluso en la propia universidad, ¿por qué no?, pues se quejan de que no tienen capacidad suficiente de intervención y de desarrollo. De manera que esta autonomía interna es importante. En definitiva, hay que dar confianza a los miembros a partir del refuerzo de su propia condición y de su propia formación y de la experiencia profesional, para que ellos también actúen dentro de un ámbito de autonomía legítimo y profesionalmente rentable, evidentemente.
Si me parece, también es importante hablar de cómo se articula la autonomía de centros. ¿En qué ámbitos podemos contemplar esta articulación, profesor Gento Palacios?
Bien, no tenemos mucho tiempo, evidentemente, pero convendría por lo menos dibujar, siquiera someramente, los tres ámbitos básicos en los cuales se sitúa la autonomía o se proyecta la autonomía. Uno de ellos es el ámbito curricular, otro de ellos es el ámbito organizativo, y un tercero, emergente, no fácil de articular, es la autonomía económica. De alguna manera están previstos, no solamente en los estudios de carácter científico, sino en nuestro país en concreto, pues desde la propia Constitución, donde ya se habla de la autonomía, bien es verdad que de la autonomía universitaria, pero luego aparece la autonomía en todas las leyes orgánicas. Y sin embargo, la autonomía económica únicamente aparece en la última ley orgánica, en la LOPECCE. Ahí se habla de la autonomía económica. No se habla, en cambio, de esa autonomía en la LODE del año 85 ni en la LOCSE del año 90, en las cuales sí se habla de la autonomía curricular y autonomía organizativa. De manera que, hombre, la autonomía curricular pues haría referencia al diseño de carácter educativo instructivo. Yo diría que, por desgracia, se ha insistido más en lo segundo que en lo primero, y es un tema sobre el que hay que reflexionar, pero de alguna manera implica que el centro pues tiene que tener libertad para diseñar su propia oferta educativa en función de las circunstancias. Claro que tampoco puede desvincularse del conjunto del Estado, incluso de las tendencias de la educación y de la sociedad del mundo actual. La autonomía organizativa quizás sea la que más se ha desarrollado, aunque, como hemos dicho antes, podemos encontrar una situación en la que el exceso de normativización puede haber prostituido en alguna medida esta autonomía organizativa. Pero bueno, de hecho, los centros tienen un órgano de gobierno que decide, que es el Consejo Escolar, un órgano participativo. Puede discutirse si es el órgano conveniente y cómo se ha constituido, pero en cualquier caso pues es un elemento de gobierno con poder, en algunos casos, absoluto. No en todos los casos, pero bueno, es un tema bastante desarrollado. Y finalmente, la autonomía económica, como he dicho al principio, es un tema emergente, un tema difícil, porque debe compaginarse con otros requerimientos de carácter sociopolítico. Es decir, ahí está el principio de la libertad de enseñanza, está el derecho a la educación de todos, y por lo tanto la gestión de los recursos debe respetar esos principios fundamentales. Pero en cualquier caso, parece que avanzamos hacia un desarrollo de ese principio también.
Sí, aparece también hay un aspecto muy interesante y es la vinculación entre autonomía y participación, profesor Gento Palacios. Yo creo que son temas muy interesantes para los alumnos de organización educativa y quizás podría hacernos un apunte de esa relación autonomía-participación.
Bien, yo agradezco, en fin, acentuadamente este requerimiento, porque el tema de la participación es algo pues que me llega adentro y sobre el cual yo he trabajado, incluso he escrito algún libro sobre participación en la gestión educativa y bueno, pues sigo investigando y reflexionando. Ciertamente no puede haber participación si no se da autonomía, y la autonomía, por lo tanto, pues es un requerimiento necesario para la participación. Yo entiendo la participación, creo que así debe ser, como asumir una cota de poder real. Participar es tomar parte, pero tomar parte en la capacidad de organización, en la capacidad de decisión, en la capacidad de control, en la capacidad de evaluación, en la capacidad de seguimiento, es tener un poder real. Entonces, evidentemente no puede darse si no existe una cierta dosis de autonomía. Ahora bien, evidentemente pueden existir diferentes grados de participación. Puede uno, pues, sencillamente estar absolutamente al margen, y eso no es participación, o puede ser simplemente informado de lo que va a ocurrir. Bueno, de alguna manera eso podría considerarse como una especie de insinuación hacia la participación. Otro grado superior sería, bueno, consultarlo. Bueno, opine usted. Ahora, yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Bueno, de alguna manera participamos. Un grado superior sería, indudablemente, tener capacidad de proponer lo que se va a hacer, tener capacidad de gestionar, es decir, de decidir primero y luego gestionar, y en último extremo, en el grado máximo de participación, nos encontraríamos, bueno, pues con la capacidad de autogestionar, con todo lo que eso supone, aquellos aspectos y procesos en los cuales estamos implicados. De manera que ciertamente la autonomía y la participación están muy relacionadas. Y luego, además, desde el punto de vista empírico, yo he llevado a cabo con otras personas algunas investigaciones, sobre todo del perfil del director desde la perspectiva del liderazgo pedagógico. Y tengo que reconocer que es un componente que no es reconocido como demasiado importante en comparación con otros. Sin embargo, al explorar las dimensiones de ese liderazgo pedagógico del director, la dimensión que es considerada por la comunidad educativa como la más importante es la dimensión participativa. Es la capacidad y la posibilidad del director de promover que los miembros de la comunidad intervengan en la gestión, en las decisiones y en todo el proceso del centro, de manera que yo creo que este sí que es un hecho relevante y me atrevería a decir esperanzador.
Profesor, también se me ocurre otra cuestión importante, porque nos ha hablado de la dirección, hemos estado hablando de la autonomía institucional de centros educativos y quizás surja una pregunta. ¿Puede hablarse también de autonomía del alumno en ese tándem participación-autonomía, profesor Gento Palacios?
Sí, posiblemente esta es una pregunta que podría ser como el epítome, o sea, el sumum ya de la autonomía, o el más difícil. Evidentemente, creo que debiéramos también hablar de la autonomía de los alumnos. Es decir, en definitiva, para cualquier persona, para cualquier profesional y para un alumno, yo diría que la aspiración suprema sería conseguir que haga aquello que realmente es útil para sí mismo, para su propia formación, pero que lo haga alegremente, que lo haga convencido, que lo haga libremente. Que un alumno trabaje en aquello que realmente repercute profundamente en su propia formación, pero que lo haga porque le gusta, es realmente el sumum de la pedagogía, de la metodología y de la didáctica. Y creo que sí, que esta aspiración debe suponer un acicate para la creatividad de los profesores y montar diseños metodológicos didácticos en los que el alumno se sienta a gusto y trabaje incluso sin demasiada vigilancia del profesor. Esto sería, en definitiva, la autonomía del propio alumno.
Y quizás por ahí ya un último apunte. ¿Iría el futuro de la autonomía, profesor Gento Palacios?
Bien, podríamos referirnos a lo que dijimos al principio, para cerrar, en el sentido de que no puede concebirse un centro absolutamente desvertebrado de la sociedad. Yo creo que el futuro de la autonomía está en que, si bien es verdad que hay que potenciar la propia capacidad de los miembros de la propia institución para asumir el control y el protagonismo de lo que se está haciendo en ellas, es verdad que tienen que tener en cuenta que, en definitiva, las instituciones educativas deben servir a la sociedad, deben prestar un servicio y deben tener en cuenta, pues, la sociedad en la que viven y el mundo en general. De manera que compaginar este principio de acentuación de la propia capacidad y del propio poder, incluso de decidir, de los propios implicados en las instituciones, con el entorno, con la propia realidad y con su propia vocación de servicio, creo que ahí es precisamente donde gravita el futuro de la autonomía.
Bien, gracias, profesor Samuel Gento Palacios, por estas reflexiones en torno a la autonomía institucional de centros educativos, dedicadas especialmente a los alumnos de organización de centros educativos, pero yo creo que muy útiles para todos los que estamos interesados en el mundo de la educación. Gracias y buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.